Todo el carnaval en tangos y pasodobles.
Lo decíamos al principio, invitado especial, invitado importante en este primer tangosypasodobles.com, ¿verdad, José Juan? Que nos visita.
Por todo lo alto y con quien mejor que con el invitado que tenemos, que es una referencia en el mundo del carnaval y de la comparsa en particular.
El director de comparsa, aquí seguramente, que me corrija él si me equivoco, más laureado o de los más laureados de la historia del carnaval de Cádiz. Ángel Subiela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Eres el más laureado o no?
No lo sé. No lo sé. Tampoco me preocupa mucho.
Pero tiene.
La cuenta de los primeros, eso. Sí, creo que la llevamos, ¿no? Son siete, Ángel. Siete ¿no? Qué barbaridad. Y con cuatro grandes diferentes, con cuatro plumas diferentes.
Yo creo que los cuatro más grandes, ¿no?
Los cuatro más grandes,
Indicando, salvando. En vida, ¿no? De los que están en vida.
Claro, claro.
Are, Aragón, Tino y Martín.
Y Martín. ¿Hemos dicho nada?
Qué suerte han tenido los cuatro.
La verdad que sí. Además, muy de reciente, con nombre ya de tu comparsa, de vuestra comparsa de este año, ¿no? Los Luceros,
qué nombre más bonito.
La verdad es que bonito, Ángel.
Muy
sí.
bonito. A nosotros nos dejó el Chapa.
Es idea del Chapa, ¿no? La agrupación de este año.
Este año se me ha puesto chulo, se ha venido arriba, sí. Y nosotros, estos dos años atrás, yo tenía muy claro lo de las dos ideas. Porque tenía los equilibristas de hace mucho tiempo en la cabeza y los pájaros también. De hecho, la segunda comparsa, los pájaros no se iban a llamar los prisioneros, se iban a llamar los funambulistas. Era el nombre que tenía después de equilibristas, funambulistas, ¿no? Uh-huh. Pero se fue dando caso hablando con Chapa y anda a llevarlo hasta los prisioneros. Sí que es verdad que iba a ir dentro de una jaula desde el primer momento, y cuando el nombre de Chapa me dijo el nombre de Chapa, los prisioneros, dije, hostia, qué fuerte suena, ¿no? Y la verdad que este año, pues, tal como nos vimos José Aranda y Chapa y yo dijimos, vamos a aportar teníamos una idea cada uno y había quien convence a quién. Y el Chapa me vacilaba y me decía, a la mía no le ganáis. Claro, cuando él me dijo, él no llegó a decirnos la idea a nosotros, ni el tipo, él no nos dijo nada. Entonces yo le dije la mía y me dijo, muy buena, pero no es para este año. Y digo, bueno, pues muy bien, se guarda.
Estaban caprichados la suya.
Si sale este año, digamos, si no sale este año, pues el que viene o cuando, bueno, pues ya veremos el año siguiente, si salimos y no salimos o lo que sucede. Entonces, digo, dejadme a mí, que yo la estoy fraguando y ya me pondré con José Aranda en contacto y ya iremos nosotros planificando la comparsa. Déjamelo, confía en mí, porque me da mucho juego para escribir, porque es una cosa que tengo apuntado 20 millones de cosas, por Chapa, el que entra en su casa y tiene 20 mil. Apunte.
Además, cuando uno está convencido en lo que quiere contar.
¿Cómo le rebates tú eso, claro, no? Es muy difícil,
es
¿no?
Que nunca. Yo cuando le dije al equilibrista me digo, ¡oh, qué bueno! Porque los 12 ya le entró con la comparsa arranca. Pero digo, ¡qué me gusta! Y los prisioneros igual, ¿no? Y este año, pues claro, yo tiene que gustarle al autor, que el autor le vea color, porque si no, no tiene sentido que yo le dé un tipo una idea y no él no lo vea. Entonces empezamos a arrancar, digamos, en el mes de final de septiembre y seguíamos sin saber el nombre, ¿eh? ni el tipo y entonces ya hace cuestión de 3 semanas empezó a decirnos más o menos la idea y le dimos, vamos a anunciarlo y dijo, no hombre, vamos a esperar a que esté Manuel bien. Y ya veíamos que, porque yo hablé con ellos, pues cuando fuimos a recoger paso doble ya no le estaba levantando, ya estaba con él, con la muletita, entonces dijimos, hombre, es que lleva 2 años en venir al ensayo. Vamos a esperar y lo hacemos público con él, porque verdaderamente es nuestro lucero, el que nos guía. El pasole es el que nos guía, el que nos ha marcado.
Un caramelo.
Exactamente. Entonces,
desde los 12, además, claro, el sello.
Claro, y entonces así lo hicimos, así lo decidimos y lo soltamos el día que vino Manuel.
Porque el equipo sigue siendo el mismo, ¿no?
Somos los mismos. Y
la misma autoría, el mismo grupo.
Yo estoy encantado con esta gente, yo me lo paso muy bien con
ellos. Además, desde fuera también se transmite eso, yo no sé si os lo han contado, pero desde fuera se ve que es un grupo...
Buen rollo.
¿Verdad?
Nadie habla de nosotros.
Que se divierte, que no se mete en charco.
Y aparte que, bueno, yo es que a mí mucha gente, Carly, mi sobrino, Pacoli, me dice, ay, qué loco, ha cambiado tú, ¿eh? Y digo, pero para mí. porque no, yo no he disfrutado del carnaval mucho, la verdad. Yo, cuando he estado tanto con uno con otro, siempre hemos tenido una presión muy grande, y siempre hemos estado en el punto de mira, siempre todas las palabras que yo he dicho se han mirado con doble rasero. Si hablo bien de un autor, lo toman como que es una ironía, si hablo mal me despellejan, en fin,
es complicado.
Entonces dije, se acabó, voy a intentar hacer la comparsa con gente que yo, a mí me apetezca, y bueno, arranqué con los 12 sin ningún ánimo, y mira, en dos añitos o tres no me he puesto ahí a pelear con los demás.
Fíjate.
Y entonces he encontrado chavales que son muy carnavaleros y son muy graciosos porque nos reímos una cosa mala, y no me preguntan nada, van a lo suyo, hay que meter esto se mete, no me dan problemas ninguno, con todos los problemas que tenemos para ensayar en cuanto a horarios. Fíjate, yo ensayo a las 6:30, a las 7 de la tarde, horario infantil, y hay días que en vez de 16 que son, movemos 9 ensayando nada más, pero arrimamos el hombro para cuando están los otros y ahí vamos. Y yo creo que eso es la... El éxito de esta agrupación, digamos, es eso, la unión que hay, y todos los arrimamos el hombro y todos vamos a una.
Y Ángel, que cantáis muy bien. Bueno. Y sobre todo que tiene, no sé si peca un poco del ego de Ángel Subiela, pero que suena a Ángel Subiela, suena a la agrupación de Ángel.
Esa es una cosa que yo me propuse, pero no que sonara a Ángel Subiela, que sonara lo que a Ángel Subiela le gusta.
Sí, y, sí, que mantiene un estilo que es reconocible.
Exactamente, y lo tenía muy claro con los 12. Tenemos que sacar una comparsa que suene a los 90, que es la mejor década de la comparsa, por lo menos de las que yo conozco, y después también con sus matices frescos y nuevos, sin ser demasiado moderno. Pues ya, tanta modernura a mí no me gusta. Entonces, eso es lo que me hemos buscado durante estos 3 años, y vamos a seguir con los luceros.
Oye, Ángel, ¿y cómo es cantar un paso doble del mito viviente del Carnaval de Cádiz, del músico como es Noli? Porque yo veo el extracto del documental 7 meses en el alambre, de Noli presentándoselo al grupo, con esa cara. Y es que eso tiene que devorar por dentro.
Te cuento lo de este año, porque ha sido un montón de curioso. Él ha estado malito de verdad. Ha estado con un tratamiento muy fuerte de morfina para la espalda, porque aparte de su problema que él tiene de espalda, se le añadió, tiene unas cuantas hernias discales, tiene la espalda destrozada, no se ha cuidado, aquí no hay quien podemos engañar a nadie, no ha tenido una buena vida, porque es todo el mundo sabe cómo es él. Entonces se ha llevado desde los equilibristas, se ha llevado en 7 meses, 8, en posición fetal. Él hizo el paso doble de los prisioneros en un banquito de madera que tiene con los nudillos, y ahí nos llamó, él lo tenía todo en la mente, nos lo cantó, y nosotros, y Pacoli con la guitarra y Carly, pues
se lo iban
cantando y lo íbamos haciendo. Y entonces este año, pues cuando fuimos a verlo, estaba mucho mejor, ¿no? Estaba mucho mejor, porque ya le estaban dando rehabilitación y demás. Y yo cuando lo vi, no fuimos un buen día. No fue un buen día, estaba bastante deprimido, estaba un poco...
Los genios tienen esas cosas también, sí. Hay que cogerlo en inspiración.
Y me dio el paso doble. Empezamos a escuchar paso doble y dijimos, bien, pero más a medida que avanzaba el paso doble, nos mirábamos a la cara y le dimos, ¿a Noé qué? Me dice, llévatelo.
Capitán,
llévatelo. Bueno, llevamos. Y a la semana yo digo, yo no lo llamo porque sé que él me va a llamar. Y que digo, capitán, ya más que por la voz, digo yo, este está hoy.
Ya está hoy
bien arriba.
Está arriba, el retórico.
Yo, ¿qué pasa? Dice, no se te vaya a ocurrir cantar la comparsa del paso doble, que es una porquería. Te lo di porque no tenía otras ganas, no tenía ganas ninguna, para que te fuera allá, para que papá me dejara ahí. Vente esta tarde con el Carly, el Pacoli y el Chapa. Y fui.
Y te cantó un paso doble del Noli.
Fíjate, ya hablabas del Noli, Ángel, y el Chapa, Miguel Ángel García Argüez, ¿es quizá de los grandes desconocidos del Carnaval de Cádiz o no?
Totalmente.
Porque yo creo que a nivel literario, poquitos como él, ¿no?
Y yo añado a Aranda, que lo hemos mencionado.
Pues es que
es un espectáculo, yo, trabajando.
No sé, se me ve mucho el plumero con Aranda. ¿Por qué? Porque el Chapa es el Chapa. O sea, el Chapa quizá no sé si ha dado un salto de calidad, o no sé lo que ha pasado, que ahora cuando tiene más nombre...
Ha tomado muy bien la medida también del grupo, ¿eh?
Exactamente, y del estilo. ¿No? Y el estilo, con la forma, ¿no? Porque con Nene también escribió bastantes pasoles buenos y cosas muy buenas. A mí la sorpresa para mí ha sido más a José Aranda que Chapa para mí.
Mucho más. Podemos decir que Chapa ya se le veía venir, ya sí. venía hacia arriba.
Hay una cosa que yo defiendo y seguiré defendiendo porque a mí me gusta mirar para abajo. Yo no sé las personas que me creo que he inventado esto. Yo me gusta escuchar a los autores nuevos, me gusta escuchar a la gente que canta nueva. Y yo lo digo, me falta que Germán Rendón dé un porrazo a la mesa, uh-huh. me falta que Frank Quintana dé otro porrazo, me falta de que el Jonas se vaya de nosotros, que ojalá no se vaya porque es una barbaridad. Como tenor, como con persona, lo que aporta, lo que se involucra y como componente, una maravilla. Sí, pero una si se va
un recorrido como autor también.
Otro que hace falta que dé otro porrazo también, ¿no? Y mira por dónde ha venido un tío con 40 y tantos años y se ha subido ahí a las barbas de los buenos, ¿no? Digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido por esa parte si no hemos sorprendido a nivel general. Pero lo de Os Aranda es que es muy complicado porque un cordobés, como escribe, como compone, es que no le hemos echado todavía nada para atrás de lo que nos ha traído en 4 años, ¿eh? Es que eso es muy difícil, ¿eh? Porque él hace la presentación entera en
música. Tú tienes fama también de ser estricto cuando una letra no es buena.
Pero él me conoce como... Yo creo que es la persona que mejor me conoce de todos los con los que he salido, ¿eh? Es un tío que sabe lo que me gusta, me estudia, no habla nada, ni en el ensayo ni nada. Yo le digo, ¿Celito qué? Dice, ven. Y no habla nada, un tío súper reservado y vamos, una conversación, una reunión Carly, él y yo, es una monería porque ni ellos hablan, yo lo charlo todo y la verdad es que un tío es una maravilla, te da lo que quiere, sabe lo que quiere el grupo y sabe lo que quiere el director, entonces, y sobre todo con el autor, ahí hay un feeling entre los dos porque como son grandes personas, no tienen ninguno ego, ni quieren demostrar ser uno más que otro, pues entonces se llaman, se hablan, pum pum pum, quedan, se viene uno a dormir a casa del otro, el otro se va para Córdoba, en fin, y los botes cuando arrancamos tenemos mucho trabajo adelantado y entonces funcionan, trabajan muy bien, la verdad que sí. Muy
contento. ¿Qué queda a día de hoy de aquel ángel de los inicios de Requiebro, de Sonrisilla?
La pasión, siempre digo, yo creo que no me gana nadie en eso. Yo, ya te lo comentaba fuera del micrófono, sigo teniendo la misma ilusión, la misma pasión, las mismas ganas de seguir. Estoy, lo único que me quema es la carretera, es lo único que me quema. Por eso estoy un poquito quemado por la carretera, pero me meto en lo que de ensayo y vuelvo a renacer, vuelvo a tener otra vez 15 años o 17, ¿no? Cuando empecé, ¿no? Y queda eso, la pasión, y el día que yo no tenga eso, me quedo en mi casa. Y por suerte me queda lo mejor que de mí, ¿no? Me queda el ángel ese que prepotente, chulesco, creído y...
La experiencia
y
un grado.
Y bueno, claro, estábamos en una burbuja donde antes no había redes sociales, pero también había talibanes, también había gente fanático. Y yo me alegro mucho de estar fuera de esa burbuja, ¿no? Porque me hace ver escuchar a las otras agrupaciones con buenas intenciones, no predispuesto a que no me guste, sino si me gusta, me gusta y me llega. Y si tengo que decirlo, lo digo, y no me importa que sea fulanito o menganito, y si no me gusta, también lo digo. O sea, eso sí, he ganado la experiencia, los años te dan...
Fíjate, Ángel, que decías, tengo aquí una entrevista tuya del pasado concurso, creo que era después de la final, cuando salís de las aulas, sí. Creo que saliste en la final, y decías que había que luchar, decías tú que había que luchar contra los fanáticos, ¿no? Sí. Que incluso te planteabas tanto tú como Carly ya dejarlo todo ya, porque no era normal esto, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no?
Bueno, eso es una lucha que la tienes perdida de antemano, porque como el otro día la entrevista del Cher y lo que hablamos entre la gente que nos gusta el carnaval, siempre decimos qué pena del carnaval en manos de redes sociales con gente con pseudónimos y escondidos, ¿no? Que y bueno, y ahora la moda de club de fan y demás, esto bueno, os enseño las cosas como me insultan por algún comentario que yo haga, porque claro, lo que vende es lo que vende y por fuerza me ven en una guerra contra Martínez Ares o contra otro todo, como si yo quisiera matar a Are o a Are a mí, bueno, no lo ve, la gente lo ponen como, no sé, fíjate, cuando yo hace 18 años que no veo a Are ni hablo con él, no sé ni cómo es ahora mismo actualmente como persona, siempre digo lo mismo, a mí que no me pregunten por Are porque yo no lo conozco como persona, ahora mismo no lo conozco, porque hace 18 años que no hablo con él, no te puedo, sí, y te ponen a parir, sí, a Carly igual, y nosotros nos miramos y decimos, ¿qué? Nosotros tenemos necesidad de esto con todo lo que creo que le hemos aportado al carnaval, los dos, ¿no? Y todas las buenas comparsas en las que hemos salido. Pero después hay otra parte que es la que te dice, con ustedes dos empezamos a enamorarnos del carnaval, con ustedes claro, dos. Claro. Y donde vais ustedes dos, ahí esa es mi comparsa. Y entonces te compensa, ¿no? Pero sí que... Carnaval está feo. Carnaval está feo y entre todos lo estamos fastidiando bastante. Carnaval está feo.
Sí. Ángel, ¿qué le queda a una persona como, como Ángel Subiela por hacer en el carnaval? ¿Con qué autor? ¿Con qué tipo? ¿Qué? Hombre, no, no me vaya a contar el tipo que no has podido desarrollar y que lo tienes guardado. Pero,
no, no, no.
Pero no sé, ¿qué te gustaría hacer en el carnaval que lo tienes ahí todavía diciendo? Oye, pues...
No, pues no tengo ninguna... Creo, hombre, ya yo ya tengo ya bastantes años ya, y ya te digo, la carretera me coarta mucho ya y me pesa mucho. No creo que me quede mucho de carnaval. Yo me retiro todos los años, que vaya por del adelante, que yo me retiro todos los años, termino el concurso, ya no salgo más, ya estoy. Mi amigo Pedro Espinosa, del diario Cádiz, cuasi, me dice, este año es el último, ¿no? Con ironía, ¿no? Digo, este año el último perico.
Otra vez.
No creo que me quede, por mi edad, ¿no? Ya no creo que me quede mucho. Y Carly también, bueno, Carly cada vez tiene más problemas con el trabajo para poder salir, en fin. Y creo que el uno sin el otro, pues, estaría hasta feo, ¿no? Y quedarme ya, yo creo que lo he conseguido todo en el carnaval, ¿no? No sé, no tengo tampoco ningún objetivo. No tengo ninguna... ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy a gusto y no me gustaría irme de donde estoy. No me apasiona irme con otro autor, por mucho más nombre que tenga, o por más contratos, o porque ya como he pasado por esa etapa de firmar más contratos que nadie, de ser uno de los más guapos del carnaval, cuando tenía flequillo y 20 años, entonces por eso ya he pasado. Entonces esa faceta de mi carrera carnavalesca la he vivido y tampoco me gustaría volver a eso. Entonces estoy donde estoy
cómodo. ¿Y volver a esto, por ejemplo, Ángel? Yo no sé si hay gente que sabe que tú fuiste corista en tus inicios.
Sí, sí.
Este es el coro de Julio Pardo, Los Locos del Volante.
La coro volante, pistón, pero no cocina, aceite y gasolina. Cigüeña, tu voz cape y voz mía. Ojo, qué loco este estribillo. O sea, el estribillo de los locos.
Esto es año 81, que tú sales. Que fue tu tercera agrupación, más o menos.
Mi tercera. Primero fue Los Granaderos, con Julio también. Y antes fui juvenil, con Carmelo García. Con Carmelo de músico, Carmelo de la imprenta San Rafael, y Tomás Bertón, y fue yo era infantil, pero salí juveniles, de ahí salió una hornada de carnavaleros de esa época, ese año, porque salieron gente que después han sido muy grandes.
¿Y te tira un poquito el coro todavía?
No soy...
Tú naciste para ser comparsista.
Sí, comparsista.
Encontraste tu lugar y ahí ya...
Y tengo un problema, me gustaría salir una chirigota, pero es que no sé en qué estilo, porque me gusta mucho lo que hace... Hombre, yo soy... admirador de lo bueno del carnaval en chirigota, y soy admirador del Lobe, soy admirador de la chirigota del Lobe, soy admirador del Celu, me gusta mucho el Yuyu, pero no me importaría salir con Juan Marcheri, por ejemplo, o con Paco Cárdenas y el Noli, una chirigota de Ramón, de corte clásico. O sea, que ahí estoy dividido, ahí no tengo yo, no sé por dónde respira. No me veo la chirigota del Celu porque yo
hay que tener una dote interpretativa.
Y yo soy muy sagra cantando.
Pero bueno, que sepa la gente que Subiela empezó en coros, tu primera comparsa,
discípulo,
y aquí yo creo que empieza tu gran época, ¿no? En esta comparsa.
Bueno, qué pedazo grupo. Este es requiebro. Aquí...
Lo que ha cambiado el carnaval, ¿no?
Aquí creo que hice un máster de carnaval. Aquí...
Con Antonio Martínez Ares, ¿no?
Lo hice con el grupo, más que con grupo, Martínez Ares. Que sí, sobre todo con...
Y ahí va haciendo cositas por arriba, ¿eh?
No. Ahí estaban los grandes, los mitos de la penitencia. El gran Antonio Caramel Pío, que Dios mío, de mi alma. Y el Galleguito, ahí todavía daban guerra. Lo que sí aprendí fue del maestro, para mí, el mejor director de la historia, que es un Monzón. Ahí, eso no era normal. Yo temblaba, yo tenía 17 años cuando lo veía bajar por esa cuesta del garaje de la calle Belén, del difunto Felipe Martín, que nos dejó el garaje para ensayar. Cuando lo veía venir, con esa seriedad que tenía el Patria, como le decíamos nosotros, y con además que decía buenas noches con la voz que tenía, ya me ponía profunda, a temblar, ¿eh? Me ponía a temblar. Y con un año que estuve al lado de él, aprendí muchísimo de él, del Purri, del Silva, del Galleguito, de los dos Carlos, de José el Bombista. Es que fue un año que de verdad que recibí tanto cariño por ser un chiquillo y que ellos me veían como tanto a mí como a Are como hijo suyo y nos dieron tanto cariño. Y pero a la vez fue muy inteligente, ¿no? Tanto, sobre todo Are, ¿no? Que dijo, bueno, esto ya hemos cumplido un sueño, es salir, hemos jugado en el Barcelona, pero vamos a un equipo nosotros adaptado no, a nuestra edad y a nuestro, ¿me entiendes?
¿Y con qué comparsa te quedas? Porque tú has dicho antes que de la década de los 90 solamente para ti las mejores comparsas, ¿con cuál te quedarías tú de esa década?
Los piratas.
Para mí la mejor. Que es un antes y un después, ¿no? También totalmente, los piratas, ¿no?
Totalmente.
En todos los sentidos.
Sobre todo el popurrí, ¿no? Que fue la primera que con músicas originales. En el cual estuve a punto de meter la pata, porque yo no veía el popurrí por ningún sitio, claro, estaba acostumbrado a otro tipo de popurrí, no lo veía, no aposté en ningún momento por el popurrí, y el tiempo le dio la razón a Ares.
Y fue un gran popurrí, uno de los más cantados de la historia.
Más cantado de la historia, y la creo que la comparsa para mí...
Que esa comparsa no tiene letras malas, ¿eh?
No tiene nada malo.
No tiene letras malas.
Nada malo. Yo digo que
coger los pasos dobles y son todos,
yo
todos buenos.
Digo que comparsa, encaje con bolillo, para mí...
Uf. También,
Dios mío de mi arma. Eso es el espejo donde hay que mirarse.
Fíjate, ¿eh?
Vamos a empezar por ahí. Ese es el espejo donde hay que mirarse.
Año 91, ¿no? Creo, ¿no?
El año 91 fue en Caja de Bolillo. Y en el 92 coincidimos los dos con
Don Remy. Trotamúsico
y Don Remy. Y no, fue Calabaz. Sí, Don Trotamúsico y Don Remy. Y después, pues, el giro de tuerca en el mundo de la comparsa, pues, fue Los Piratas, evidentemente. Después han salido comparsas buenas también, bastante buenas, y también que han quedado, ¿no? Que iban a quedar. Pero creo que Pirata, Incas y Bolillo, para por lo menos a mí, los que son las comparsas más marcados. Hay una cosa que sigo diciendo y no me cansaré de repetirlo. Yo, si tuviera que poner mis tres comparsas en el podio, yo pongo Los Piratas primero, pongo Los Ángeles Caídos y pondría también, y pongo Los Equilibristas. A mí Los Equilibristas, por sensaciones, por todo, es una de mis comparsas favoritas. No me canso de cantarla. Yo no escucho carnaval en todo el año, pero me pongo mi compa de Los Equilibristas y escucho Los Equilibristas. No escucho Los Prisioneros, escucho Los Equilibristas. Y Los Piratas, son las dos que llevo en el coche.
Nos dejó grandes letras, ¿eh? Los Equilibristas, ¿eh?
Que hay un monte. Es que lo que me río porque esta letra no la veíamos por ningún lado. Había un debate en la comparsa y decía Chapa, el chaval luchó con nosotros, digo, confía en mí. Y no dábamos una peseta por estas letras, ni por esta, ni por la de paso. Y era una lucha continua porque el concurso... parecía que demandaba otro tipo de letras, ¿no?
Llevando hacia un
y
lado,
creo que no, creo que hay que ser valiente y arriesgar, pero ahí está, un cuarto premio y con llevando 8 letras magníficas. Y dice, tú me cagues con la más. Y yo hablo con el Chapa y le digo, bueno, Chapa, ¿y por qué no somos más listos y hacemos las letras que quiere la gente en el concurso? Y me dice, ¿y para qué? Vamos a ir igual que los demás, ¿no? Vamos a seguir nuestra línea y ya está.
Ya hemos destacado una del maestro, en Caja Bolillo, hemos destacado Los Piratas de Ares, Los Ángeles Caídos, que también la pones en tu podium de Aragón.
Sí.
Y de Tino, porque yo sé que tú tienes debilidad con Tino también.
Tino me gana ya de todo. Bueno, con Tino, Espíritu de Cádiz. Espíritu
fue una maravilla.
Dios mío, mi arma, qué comparfón. Y la de dificultades que pasamos, Dios mío, de mi arma. Pero había un grupo.
Es tranquilo, Tino, ¿no? Es tranquilo.
Es muy bueno. Es que no es tranquilo, él es muy nervioso, pero sí que le gusta hacer la cosa bien, deja fraguar mucho las cosas.
Cocina fuego lento.
Sí, ¿no? Se lo piensa mucho, cuanta más presión tiene, mejor escribe, no sabe o no quiere o no puede hacer una comparsa antes del concurso, sino cuando arranca el concurso, dice, ahora me pongo yo las pilas. Pichara, te las pones tú, pero claro, nosotros... Pero
lo vamos a echar de menos, ¿no? A Tino, ¿no?
Totalmente, hombre, yo lo voy a echar mucho de menos. A mí es que me gusta mucho todo lo que hace.
Además que tiene una sensibilidad especial, ¿no?
Sí,
es un autor que
es como él.
Sí, es muy humano, muy cercano.
Y de este autor, a ver qué nos dices. De Juan Carlos.
Este es un genio, hombre. Este es un genio en toda la expresión de la palabra. Este es un genio.
Esta comparsa de Los Condenados también, en lo tuyo y lo personal, yo creo que también es un poco cambio, evidentemente un cambio de trayectoria totalmente, ¿no? Porque sí. Venías de Martínez Ares, Juan Carlos Aragón, y son tres años, ¿no? Recuerdo
que
tres años condenados.
A El Caído y Los Americanos.
Y Los Americanos. También muy buenos.
Buenísimo. Bueno, fue
un primer premio con Los Ángeles Caídos.
Fue el año de la ruptura, que no fue agradable, no fue para nada. No caía que la gente que nosotros nos sentíamos orgullosos, ni mucho menos. Fue yo no diría traumático, pero sí fue muy desagradable, porque habíamos convivido yo 17 años con una persona a la que yo creía que era mi amigo, y de buena primera, pues, nos vemos alejados de él. Y pelear contra él, es que no nos sabía ni bien, ¿no? Por lo menos a mí no me sabía bien pelear contra él, ¿no? Pero sí que también teníamos nuestro punto de reivindicación de decir, sí, vamos a ver, que este grupo también ha estado. Nosotros te debemos mucho a ti, pero tú también le debes mucho a este grupo. Esto es 50-50, o sea, esto es.
Y es cierto el que, yo no sé si, por eso te pregunto, la leyenda urbana que dicen que convenciste a Juan Carlos para que sacara comparsas, ¿o no?
No, yo no fui.
Porque es cierto de escucharlo,
no,
que fue hacer su biela.
Eso no es mentira, eso no es así, vamos a ver. Yo me voy de la comparsa porque se va mi amigo, que era mi mejor amigo y sigue siendo uno de mis mejores amigos, que es José Luis Naranjo. Que es el, para que la gente sepa, el cojo de los piratas.
Sí.
Y él es el primero que se va de la comparsa. Todo viene ya la movida de la milagrosa. Y entonces él se va. Y yo digo, si te vas tú, me voy yo. Yo se lo digo a José Luis. A Antonio no se lo digo. Yo digo, si te vas tú, me voy yo. No, tú te quedas. No, yo me voy. Si te vas tú, me voy yo. Y Antonio se lo hice ver así, que me iba. Y entonces dijo, ¿tú crees que es el momento de cambiar de grupo? Digo, si vas a cambiar de grupo, echa 7-8 por lo menos. Y a un grupo nuevo. No te compliques. Entonces él esperaba que yo fuera a la reunión donde él iba a decidirle a la gente que echarlo, tener un apoyo, pero yo no podía, ni yo no quería echar a esa gente. Yo lo que le estaba diciendo a él, que si vas a cambiar de grupo, ahora es el momento, ¿me entiendes? Porque si nos hemos ido dos pilares, pues ahora aprovecha, si tú lo que quieres es soltar el grupo, porque tenía ganas de cambiar de grupo. La verdad es que él tenía muchas ganas de cambiar de grupo. Es el momento, él no se vio arropado por mí, porque yo no estaba en la comparsa. Yo no tengo aquí una reunión donde yo no voy a salir ahí. Entonces, a raíz de esto, Antonio pues decide echar a dos de la comparsa, que es Fernando y a Pepe Chuleán. Los motivos creo que no llegó a explicárselo, a dárselo, y el resto del grupo, o gran parte, dijeron, pues si echa estos dos, nosotros nos vamos. Entonces ellos fueron a cantar con La Milagrosa al Parque Genovea, lo de Río de Janeiro, y yo estaba malo, y yo no fui ese fin de semana a cantar. Pero el lunes me llaman para vernos todos. Entonces yo acudí a casa de mi padrino El Piru, y digo, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y seguí yo, que hemos decidido, ya sabiendo yo que no íbamos a salir con Ares, ¿no? Ni el grupo, ni yo. Y que hemos decidido hacer la comparsa para adelante, vamos a llamar a Juan Carlos Aragón. Y yo le dije, mira, yo me voy a perdonar, pero yo no quiero salir con Juan Carlos Aragón ni con nadie. Yo creo que después de Antonio, para mí no hay nadie mejor. Y si lo hay, tampoco me interesa. Yo son 17 años junto con él, me parecería una traición. Si ustedes queréis, para adelante, yo os apoyo, pero que yo no voy a estar en la comparsa ni voy a salir. Entonces, Pepe Chuleán fue el que llamó a Juan Carlos y le dijo, Juan Carlos, mira que nos pasa esto, pum, pum, pum. Y entonces Juan Carlos dijo que lo iba a consultar con su chirigota, si le daba permiso, para ser chirigota y comparsa. Juan Carlos habló con la chirigota no le pareció bien. Pero Juan Carlos habló con su padre y el padre le dijo a Juan Carlos, hombre, tú a ti siempre te ha gustado este grupo, tú siempre tienes mucha ilusión por hacer esta comparsa. No la pierdas, no la dejes escapar. Pero claro, cuando le dicen a Aragón que yo no salgo, y a Juan Carlos dice, hombre, pues a mí me hace falta que esté Aje, alguien tiene que llevar esto, necesito un tío como Aje para que esté en la comparsa.
Claro.
Bueno, a raíz de eso, pues sucede una cierta de cosas que son las que las raras, ¿no? Porque a mí me llama Aje una noche, un 15 de agosto, fiesta, y yo me llevo desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana en el paseo marítimo, Carly, él y yo, hablando de todo un poco, y que no quería seguir en el carnaval, que quería dejar carnaval. Yo le dije a Antonio, mira, pero ¿tú cómo vas a dejar carnaval si esto es los medios que tienes ahora mismo? Tienes un niño y vamos a ver, tío, tira para adelante, cambia el grupo nuevo, ya te no, si ya me he reunido, ya tenía planeado él, más o menos. Y al día siguiente, pues cantábamos en Morón. Y yo llegué, no fui en el autobús con él porque Carly trabajaba en Puerto Real y me quedé a esperarlo para irnos los dos en el coche de él. Y cuando llegué allí, pues me encontré a una movida, porque gente de la que había llamado Ares eran gente de Tino, y los de Tino estaban enfadados porque había tocado unos cuantos. Y dejó caer una columna del patio del colegio donde cantamos, estaba Aragón. Y me dice, ¿no quieres salir conmigo? Y tu amigo ya tiene todo el grupo.
Grupo nuevo.
Y entonces cuando llegué ahí le dije, pues ahora es cuando voy a salir contigo. Ahí salí con él. Fui a ver a Ares a la tienda, que estaba con mi hermano. Él tenía la tienda de los duros antiguos. Un día antes me dijo que me iba a comer a besos y me iba a dar las gracias por apoyarlo para que fuera sigue adelante. Cuando entré en la tienda, pues ni me miró a la cara, solamente me dijo, aquí, haciendo un currículo. Y dijo, pues verdad, hasta el día de hoy, amigo, no ha pasado más nada. Carnaval, todo lo que diga la gente es inventado. Hasta el día de hoy.
Eso también te ha hecho, o te ha dado la oportunidad de conocer nuevos...
Sí, sí, bueno, yo estoy autores, muy contento. Yo no grupo, me, nuevo, ¿no? A mí lo que no me gusta es que la gente quiera una guerra por fuerza y yo no voy a una guerra. A mí no me preocupa que me gane Ares, ni que haga menos comparsa que la mía, ni mucho menos.
Escucha sus comparsas, las
sigue escuchando. Totalmente.
¿Sigue siendo Ares para ti el más completo, el autor más grande?
Ahora mismo no.
El Ares de los 90.
Exactamente.
Pero si escuchas sus comparsas...
Totalmente, ahora, ¿no? Claro. Y la analizo y...
Claro.
Hombre, por favor.
Hay una comparsa tuya y un autor que, claro, tú has ganado primer premio con 4. Saliste también con los hermanos Carapapa.
Sí.
Y yo personalmente tengo predilección por esta comparsa que creo que mereció mejor suerte en el concurso.
Los muñecos.
Claro.
Alguien encendió la vela y cortó...
¿Merecisteis más ese año, crees tú o no?
No lo sé.
La gente lo considera un gran cajonazo, yo también.
Sí, sí. Bueno, hombre, merecer el nomás, claro, por supuesto.
Fue primera cesi, semifinales.
Sí, sí. Pero yo tenía las vibraciones de que no íbamos a pasar a la final, desde el primer momento. Fue un año raro en muchos aspectos. Yo me reuní con David el año anterior, el G15, y le comenté a este tipo.
La idea y el tipo genial.
Yo fui a hablar con él y tenía dos tipos. Y uno era... Los muñecos de vudú, que el nombre de los muñecos no es mío, no sé si es de Avi o de David, y tenía los equilibristas. Anda. Pero no me dio tiempo a aplicárselo porque él le encantó.
¿Captó la primera idea?
Le encantó los muñecos de vudú.
O sea, que los equilibristas entonces, llevan ya desde...
Sí, pues, incluso antes.
Los muñecos de 2011, ¿sí? Imagínate, ¿no?
Incluso antes ya tenía la idea
ya
de...
Ya te rondaba esa...
La idea de los equilibristas. Y claro, entonces la cuestión era que éramos tres. Éramos Mariano, Carly y yo, y teníamos que entrar los tres. Entonces David dijo, hombre, yo puedo echar dos, a tres no. Puedo cargarme a dos en el buen sentido de la palabra. Exactamente, como diciendo, señores, que necesitamos ayuda de estos dos. En fin, que necesitamos reforzarnos, tenemos que dar un salto de lo que fuera. Y pero tres no. Y dije, bueno, pues si no vamos los tres, no vamos ninguno. Así me lo hizo de Carly, dice, si no está Mariano, no estamos nosotros. Mm. Y así hicimos. Y al año siguiente él me llamó, mira, que hay tres bajas, y entráis los tres. Cuando entramos nos dimos cuenta que no era nuestro sitio. ¿Por qué? Porque...
Eso lo palpas rápido, ¿no?
Sí, me di cuenta a los 8 días, me dijo Carly, sobre todo Carly, me dijo a los 8 días de ensayo, me dice, ¿qué hacemos nosotros aquí? Vámonos. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Aquí nosotros pintamos nada. Pero no porque viéramos nada malo, sino...
Sí, por sensaciones.
Porque ellos tenían su grupo, tenían su bloque, tenían su digamos, su cúpula, y entonces nosotros éramos como unos intrusos. Entonces, si yo hablaba, ¿por qué hablaba? Y si no hablaba, ¿por qué no hablaba? Entonces, ellos tenían una forma de trabajar que a mí no me convencía, y yo tengo una forma de trabajar que no le convencía a ellos, porque el año de la cuadrilla fue otra forma diferente de trabajar. Lo trabajó, ellos traían el repertorio y el grupo el que lo trabajaba. Pero claro, estando David dentro metido, pues entonces trabajando de otra forma que no era... Yo no la veía que a mí me gustaba. Aún así, fue un año muy bueno. Estuvimos todo el año cantando con los muñecos hasta que llegó Los Duendes Colorados, que en principio íbamos a sacar dos comparsas. Una era Los Muñecos Tirados Ya en la Calle, como una reivindicación, una pataleta de que van a andar en la calle, para cantar solamente un día. Y la otra, bueno, empezamos a fraguar el tema de algo de dentro de... Salió la frase, era algo de dentro del teatro, ¿no? Y entre unos y otros, sobre todo ellos dos, porque al César, lo que del César, empezaron a hablar del tema de un duende, ¿no? Del duende. Y Javi creo que fue el que dio Los Duendes Colorados. Y digo, Dios, qué bueno, empezó a arrancar. La comparsa arrancó bastante bien, pero claro, seguía en la misma historia de que había dentro de la comparsa había minigrupos y no venían a ensayar cuando querían. En fin, y había una fórmula que a mí no me gustaba, que se hubiese hablado de primer momento, se hubiese hecho mejor, como suele pasar ahora, que en todos los grupos hay minigrupos, gente que van cantando, sí. Se hablan y se ensayan, se busca la hora. Y entonces, bueno, no fue una salida bonita, porque fue muy desagradable, porque creo que caí en una trampa, porque yo cuando hablé con el grupo sin estar ellos, porque no había cinco que no habían aparecido, entre ellos los dos hermanos, dije, coño, yo hasta aquí he llegado, hablé con el grupo, yo no vengo más porque además me apetece quedarme en mi casa y no tengo ganas de estar en esta situación. David me llamó para que aclaráramos las cosas y para hablarla, pero me encontré con la sorpresa que lo que iban a intentarme es a humillarme o a decirme que los que te echamos somos nosotros, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues si vuestro premio es haberme echado, pues ya tenía otro premio más hasta día de hoy. No me acuerdo para nada, no tengo ningún interés en esa comparsa ni en esa en esos dos años, tampoco no lo di sentido ninguno, no me transmite nada, ¿sabes?
Por eso mejor pasamos momento mágico en el concurso que vivió Ángel Subiela con el más con el más grande, el más laureado, sin duda.
El maestro.
Un crepo negro, que en el cielo camarón.
Qué música.
Le canté por soleá. Ay, qué penita, compadre, al más grande de los
invitados de 2014, paso de Paco de Lucía, Ángel. ¿Cuál es la intrahistoria de este paso doble? Porque ya fue tremendo lo, ¿no?, bueno, de ese día, ¿no?
Hay un post de este paso doble que un montón de curioso. Es que el día fue la noche y el día, o sea, la noche anterior a morir Paco de Lucía, fue una noche en la que me voy para mi casa bastante mal, porque me enfrento a Martín, en el buen sentido de la palabra, porque, bueno, Martín no veía los cuplés del Morera por ningún lado, no le hacía gracia, y entonces, pues, me machacaba, como yo fui el que llamé a Morera, de que tu amigo lo que tiene que traer es cuplés bueno. Entonces yo le dije, lo que tiene que traer es un paso doble en condiciones que reinter teatro. Le dije esa noche.
¿Lo picaste?
Pero es que a las 8 de la mañana, mi compadre Luis de Cira, compadre de Paco de Lucía, como un hijo para él, me llamó a llorar y me puse que ha muerto Paco, y yo creía que estaba de broma. Digo, ¿qué Paco hoy? Me dice Paco Lucía, entonces me quedé en shock. Y mira, empecé a mirar los WhatsApp del grupo y demás, y efectivamente había muerto Paco. Uh-huh. Y a continuación veo un mensaje de Antonio Martín y me dice, anoche me desafiaste, querías un paso doble bueno, ahí lo tienes, si eres capaz, cántalo hoy. Y le digo, el tiempo de ducharme y ya estoy en el local de ensayo. A continuación el maestro puso en el WhatsApp del grupo, señores, le he cantado a el paso doble y todavía está llorando. Y se está duchando y viene para acá. Si viene ahí, viene todo el mundo. Efectivamente, nos metimos aquí en la zona franca y empezamos a ensayar a las 12 de la mañana. A las 2 y media paramos para comer.
Me imagino que los que estuvieran trabajando se irían sumando.
Claro,
¿no?
No, faltaban cinco. Empezamos a ensayar y cuando terminamos cuando paramos para venirnos a comer aquí al bar Zona Franca, comimos todos juntos, volvimos a ensayar otra vez, porque es que cantábamos esa noche.
Claro, claro,
claro.
Y cuando volvimos no dábamos ni una. Claro, tú estás 2 horas machacando, llega un momento, pero el momento que tu cabeza se para, hostia, que no damos ni una. Empezamos otra vez. Se incorporó Carly a las 5, Caracol a las 5 y media. No le dieron tiempo nada porque nos íbamos para maquillarnos. Y ahora entraba las emisoras, los compañeros vuestros. Entraba, bueno, y lo de Paco Lucía. Y no tenéis pensado hacer cualquier cosa, ¿no?
Algún detalle.
Y vosotros callados.
Y le decían Canal Sur directo. Decía Pacoli, tú no serías capaz de tocar un poquito de entre dos ojos. Y decía Pacoli, son palabras mayores, yo cómo voy a tocar eso. Y ya lo habíamos ensayado para paso doble. Y claro, y cada vez que entrábamos, Pili de Piasley, la maquilladora, nos avisaban porque nos estaban maquillando con los cascos puestos. Y cuando venía alguien, hacía y nos callábamos todos. Porque íbamos maquillándonos, escuchando y cantando. Claro, el momento fulminante fue en el camerino, que cuando empezamos a cantar, no dábamos.
Tú sabías que te la jugabas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque un paso doble no se mete en menos de un día.
No.
Es casi imposible.
Sí, sí. Ya. La cuestión es la retención, el tiempo es lo
claro,
que te hace.
Claro, asumir la letra, ¿no? Y de hecho se masca letra, evidentemente.
Me acuerdo que Miguel Hernández tiró todas las botellas de agua que había en el camerino. Me cago en la más. Pero ahí salió la magia del maestro, ahí salió la sabiduría del maestro. Yo me fui para afuera y por un momento pensé, qué tontería regarnos, ¿no? Si vamos a pasar a la final, porque estamos en todas las quinielas, nos quedan 2 días para aprendérnoslo, y en la final, pues, formamos tacos. Y entonces Antonio Martín estaba sentado en un banco, en el banco que hay allí, en el camerino grande, pero en el pasillo, al final, solo. Y me dice, ¿qué pasa? Pero desde lejos, que te va a rajar, ¿no? Y le digo, maestro, estoy ahí, dice, ven para acá. Y me dio esta frase y me llegó al arma, ¿no? Me dice, ¿tú sabes lo que yo pensaba de ti cuando tú salías con Martínez? Le digo, ¡po! No quiero ni pensarlo, maestro.
No me lo digas, no me lo digas.
Y me dijo, dice, este hijo puta nació para hacer historia. Hay historia conmigo, canta el pasoble. Entonces entré para adentro y le dije a la
grupo,
hay que cantarlo, no lo puedo defraudar. Y fue Pájaro, Javi Pájaro, el que dijo, yo tiro para adelante, yo me lo centero y yo tiro para adelante, efectivamente.
Además,
fue
el final es el que lo aguanta, el que tira, y da un paso para adelante.
Porque para el ídolo de Javi Pájaro era Paco Lucía y él quería cantarlo, Miguel Hernández. Había unos cuantos que decían, lo cantamos como sea. Y fuimos valientes. Yo le dije una palabra a ellos, dije, no mirar público, mirar el público la cagamos. Y eso fue lo que nos pasó. Cuando vimos esa avalancha de gente que se iban levantando, ahí fue donde ya empezó, nos despitó.
Claro, y ahí pierde el control.
Fuimos criticados por los compañeros, fuimos criticados por mucha gente, que es triste, ¿no? Cuando todo lo que arriesgamos, porque era el momento y el día para cantarlo, sí, ¿no? Sí, y ser los primeros que íbamos a hacer un homenaje al maestro Paco Lucía. Pero sí, también 2 años muy buenos con el maestro Martín, también aprendí muchísimo.
Se le echa de menos también.
Sí, el maestro es carnaval en estado puro, ¿eh? Maestro es carnaval en estado puro. Estado puro. Y creía que con él lo había visto ya todo en el carnaval, en el tema sabiduría. Pero yo creo que el Noli me ha superado. Los ratos que ha ido el Noli, tanto en los 12 como en los equilibristas, y ahí me ha superado. Ahí yo me he dado cuenta que eso ha nacido para esto y eso es un genio. Eso es. Te llevas 4 meses cantando de una forma al principio del paso doble. Y llega él y empieza a dar chillido, pero ¿cómo se puede cantar esto tan malamente? Te dice. Pero como lo cantamos, y a lo mejor lo que te hace es un cortecito, o te añade un compás, o te añade un añadido.
Y le da un sentido.
Esto, Dios mío, de mi arma. Y ahora encima te molestas porque dices tú, 17 tíos, ¿no? Inútiles, no nos hemos dado cuenta tan fácil como es esto. Y este hombre ha venido y nos ha puesto en ridículo. Así es. No le dije un...
¿Tocado por la varita?
Hay una frase muy buena que lo que dice él. Dice, yo no compito con los vivos, compito contra los muertos, Ángel. Y después dice, con un año que hicimos, no sé si fue el año pasado, creo que le dijimos, Noli, ¿por qué tú siempre haces el paso, no sé, por menores, por mayores? ¿Por qué no cambia? Y me dice, porque es que no sé por qué lo hace, porque yo de guitarra no estoy muy puesto. Me dice, creo que por menores, porque por menores el único que lo hace es Paco Barba, y contra ese no se puede competir. Así que yo voy tiro por lo mío.
Por que, lo otro, claro.
Que contra ese no se puede competir. Él le tiene mucho respeto a los grandes de la historia del carnaval.
Para acabar, Ángel, te hubiese faltado salir, evidentemente por tiempo, con Paco Alba quizás, ¿no? O con Enrique Villegas, con Pedro Romero.
Me hubiese gustado mucho con Pedro.
Con Pedro Romero, ¿no?
Sí, sí.
Con Pedro Romero sí podrías haber, ¿no?
Sí, sí. Además hablaba mucho época, con él, hablaba mucho con él.
Pedro Romero.
Sí, competí contra él, ¿no? Y aparte eso. Y además era una persona que me ría mucho con él, porque él decía, todo el mundo sabía su tendencia, que era gay, y cuando veía el grupo de nosotros decía, un grupo así de chiquillo, de muchachito, me hace falta para inspirarme, con todo el arte y toda la gracia que tenía Pedro Romero, era muy gracioso, la verdad que. Y bueno, con Quiñón también me hubiese gustado. Joaquín. Joaquín siempre lo ha dicho, que es un trabajador del carnaval y una persona que creo que no se la ha reconocido tanto como lo muy muy bueno que ha hecho por el carnaval. Y evidentemente, pues sigo diciendo que para mí Jesús Bienvenido es uno de los mejores músicos de los últimos tiempos, y también me hubiese gustado salir con Jesús. Yo siempre le digo a Jesús, yo a lo mejor yo dándote ideas de letra te aportaría mucho. Y el otro día, hace poco tiempo, me lo encontré ahí en el bar de Paquito Catalán, en el Vagamundo, y me dice, méteme en que sea de guitarra. Pero no me vaya a llamar para escribir ni nada, ¿eh? Que yo esté tranquilo, a guitarrita y punto. No, lo supera. Él dice que lo supera ya el carnaval.
Pues, Ángel, te agradecemos este ratito carnavalesco. Podríamos tirarnos 2 horas más contigo, pero
ya, aquí, bueno, ¿no? Fíjate.
¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando te retires?
Yo no lo sé, ¿no? Tampoco.
Tampoco te lo planteas, ¿no?
Tampoco me lo planteo. Yo creo que una persona que ha amado y ama el carnaval por encima de todo, ¿no? Estoy flipando porque tengo un nieto que me ha salido más gaditano imposible, porque muere con la Semana Santa y le encanta el carnaval. Y nada más que me con 2 años que tiene, me dice, ay, yo pambo y voy por el tambor.
¿Y será cadista?
Total, bueno, y voy a procurar que sea del Barcelona. Y vaya yo pambo y le compré una guitarra y le digo, ¿quién te va a enseñar a tocar la guitarra? Y me dice, Patoli. Él quiere que le enseñe el Patoli.
Pues lo dicho, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el día de hoy.
Muchas gracias, Cope. Un placer.
Gracias,
un placer.
Ángel Súbila, con nosotros.
Mujeres de luz, amigas valientes.